1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Altísima Díaz, ¿y qué tal Cuba? Debería decirte homicida más que altísima.
Ay,
porque ayer...
¿Eso? ¿Cómo que homicida?
Sí, porque ayer usaste tus encantos para obligarme a comer chocolate sabiendo que yo soy alérgico al cacao.
No.
Para mí, que tú eres agente de chino. Yo creo porque vamos, o tienes la tarea de penetrarme o de matarme. Pero las dos las estás llevando bien.
No, yo no tengo la tarea de penetrar a nadie. Control.
Oye, mira, el trending topic.
Yo te dije a ti nada de trending topic, que después la gente piensa que de verdad te di galletas de chocolate para que te cayera mal. No. La galletita tenía chips de chocolate, pedacitos chiquiticos, señores. Yo le dije, cómetela alrededor, no te comas el chocolate.
Sí, pero cuando tú miras la galleta por arriba, tú ves los chips, tú se los quitas. Pero lo que no ves es que por abajo también tenía chips.
Ah, no.
Y entonces imagínate, me comí
tú,
todo
si
eso.
Si tú no te fijas bien, yo no tengo nada que ver.
Estuve
con eso.
Toda la madrugada. Bueno, imagínese tú. Ponga la imagen.
Ay, por favor, no.
Dentro del baño, de mi casa pensando en Lisandra. No haciendo lo que ustedes se imaginan, no, vomitando. ¿Qué es eso, Lisandra? Acabaste con mi vida.
Ya estás recuperado, te ves de lo más bien ya.
Sí.
Yo no te veo mal.
Hipócrita. Oye, el trending topic de las redes sociales se lo robó un joven llamado Randy Perdomo García. El mundo entero lo anda buscando. Por supuesto, así no le dice nada, pero fue el joven que se fotografió con Fidel Castro, fueron las fotos que él documentó y puso en el gram. No a Fidel Castro que más llama la atención hoy, es el muchacho que está al lado de Fidel.
¿Ah, sí?
Exactamente. Y bueno, de hecho las imágenes mostraron a un Fidel Castro. ¿Sabes qué? Yo creo que Fidel Castro debería usurparle el poder al doctor, ¿cómo se llama? El doctor Prieto, que es el presidente del club de los 120 años. Para mí que lo va a superar. Ese hombre no se muere nunca, pero bueno, son cosas de cada cual. Óyeme, pero cambiando de tema, hoy vamos a compartir estos 1800 segundos con un señor que hace con su trabajo un encanto. A mí me fascinó las cosas que escuché de él. También tenemos otro invitado que también se lo vamos a presentar más tarde, pero lo vamos a presentar con su música y después hablamos con él.
Abuela china, tengo un hijo en Miami, dos en Japón. Mi mejor amigo vive en España, Marquito. Otro a ser en Cuba se quedó.
Están escuchando este tema riquísimo. Enseguida les digo de quién es. Enseguida es Richard de Cabrera, un músico cubano que vivió durante muchos años en Japón. Ahora se ha establecido en Estados Unidos, específicamente en Miami. Lo tenemos con nosotros hoy aquí. ¿Qué tal, Richard? Bienvenido.
Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. De verdad
me
que,
alegro.
De verdad que es un sueño hecho realidad estar aquí con el señor Juan y con esta señorita tan linda.
Muchas gracias. También nos acompaña el documentalista y autor del libro Coro de Silencio, Roberto Rodríguez, que más tarde, no mucho más tarde, pronto, ¿no? Explicaremos cuál es la conexión entre estas dos personas que tenemos invitadas aquí. Afortunada que son las coincidencias y que ustedes se pudieron encontrar y trabajar juntos en el proyecto de Coro de Silencio, ¿verdad? ¿Qué tal?
Eso es así.
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien. Gracias por tenernos aquí y para mí es un placer.
No, gracias a ustedes por estar. Oye, Richard, estuve leyendo y vi que estuviste en el Folclórico Nacional, o en la Escuela del Folclórico Nacional.
Sí, estuve en la escuela. Había en los 90, no sé si sigue todavía, un un concurso que se llamaba For Cuba. Y yo estaba vendiendo, en ese tiempo, en la Plaza de Cuatro Caminos, vendía arroz, frijoles y esas cosas. Y entonces a eso había que pagarlo. Y entonces yo por la noche me iba con la trompeta a tocar. Y entonces recuperé un dinerito ahí y me fui para el conjunto y pagué aquel concurso que era solo para extranjeros y cubanos que,
por que lo supuesto, pudieran pagar.
Que lo pudieran pagar. Y ahí estuve con los mejores profesores de folclore en Cuba. Y eso fue tremenda escuela para mí, tremenda experiencia.
¿Y tengo entendido?
¿Sabes que tengo muchísimos, muchísimos amigos en folclore? Por supuesto, sí. El bailarín Johanna y muchísimos más. Sí. Pero tengo un amigo del Aragón, Dagoberto, que decía que viajar con el folclórico era siempre una aventura, porque todos le meten a la brujería, ¿verdad? Sí, sí.
Bueno, mi madrina de santo ella es bailarina o ex bailarina.
No me voy a decir que es Lupe la de Tropicana.
No es Lupe, no es Lupe, es María Elena.
Ya.
María Elena es mi madrina de santo. Un saludo para mi madrina.
Dice Dagoberto que una vez salió a viajar con el folclórico nacional y cuando el avión despegó, pues, ¿sabes? Pasaron bache, hizo bache. Ajá. El avión, brincó un poco, no sé.
Eran los santos.
Y los negros del folclórico empezaron dentro del avión a soltar paloma, coco.
Bueno, lo que sea que haya que hacer.
¿Seguro?
Para mantener ese avión.
Claro.
En bien informado, claro. Claro que sí. Bueno, y tengo entendido que fue precisamente el baile lo que te llevó a Japón. Oye, sí. Tremendo salto. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, de Cuba a Japón. Bueno,
de frijol negro, palito chino, sí.
En el concurso, en este concurso, había muchos japoneses. Entonces yo quería hablar con ellos, pero no entendía nada. Y entonces en la Casa del Asia, que está allá en...
¿Tú estudias ahí japonés?
Yo estudié ahí japonés.
¿Tachiwani, Juan Konoga, usted es?
¿Hontoni? Ahí yo estudié con el profesor...
Una mulata, ella no recuerdo.
Yo estudié con el que era un profesor japonés que... bueno, en la Casa del Asia. Ajá. Hicieron eso y empecé a estudiar japonés.
Ahí
empecé. Y después empecé con una profesora de japonés cubana, que ahora no me acuerdo el nombre.
Una
mulata. Ella era mi profesora. Pero,
el aula quedaba arriba, sí, había un balconcito.
Sí, ese mismo, ahí mismo.
No debe haber muchas, la verdad.
A lo mejor nos vimos, pero ¿qué iba a saber yo qué eras tú? Entonces me puse a estudiar japonés, aprendí un poco y con ese poco me fui y empecé a tener amigos japoneses que llegaban ahí y yo les daba clase.
Te decía de baile. Richard, el embajador de Japón.
Sí, y entonces...
¿Y aprendían bien? ¿Cogían el paso sabroso? Uno siempre cree que los cubanos son centro del universo. No.
Hay japoneses avalados.
¿De verdad?
No. Sí.
No, o sea, sí.
Hay japoneses ovalados, bueno,
también hay cubanos karateka.
Sí, hay japoneses que tocan
batá.
Hay un japonés que se llama Kono, que él vive en Japón, en Cuba, que diga. Y está casado con una cubana y él tocaba con Diácara, con el grupo Diácara de ¿cómo se llama? De Oscar Valdés. Difunto, creo que sí, se murió ya.
Pero fíjate que cuando yo vi en Cuba, y por supuesto que toca muy bien la Orquesta de la Luz, creo que le faltaba algo. Siempre me parecía que estaba viendo una película doblada.
Sí. Ellos
porque bailan. A ver, tú que diste clases de... Partiste clases de baile en Japón. ¿Tú crees que los japoneses bailan la rumba, por ejemplo, con la cadencia de un caribeño, o bailan esa rumba de salón muy elegante, pero que no suda, no lleva aguardiente, no tiene corazón?
No, mira, la rumba cubana es una cosa que hay que nacer en... Por ejemplo, yo soy de la calle.
Hay que ser de María para saber.
Hay que ser de esos barrios para entender bien qué cosa es una rumba, un guaguancó, una columbia. Ellos la estudian, ellos son muy estudiosos. Es igual que los carros aquí de los americanos y ellos. Los carros americanos, ellos lo pusieron mejores y la gasolina y todas esas cosas. Y entonces ellos estudian mucho lo que es todo el mecanismo y todo, pero nunca llegan a lo que es la esencia, creo yo. Pero son muy buenos.
¿Le ponen empeño?
No, son muy buenos bailadores. Cuando dicen a bailar, son muy buenos. Hay cubanos que no bailan.
Bueno, eso es verdad. Sí, sí. Eso es
yo,
verdad.
Yo realmente bailo mal, pero yo cuando viajaba a Europa, cuando iba a Bélgica, ahí hay una salsoteca, los belgas bailan muy mal. Sí. Pero tan mal que lo hacen peor que yo. Entonces yo me sentía G. Craig Kelly, yo me sentía, no. ¡Wow! Y la gente me hacía círculo y todo. Yo decía, soy Gene Kelly.
Yo me sentía. Yo sé que te sientes los dos.
Yo me sentía.
Tú sientes los dos, no, tú sientes los dos, wow.
Después hablamos de eso.
Chismosa.
No, yo me sentía de verdad, así algo como el Tarzán del baile. Yo,
y entonces allá. Ellos son muy buenos, en todo lo que se, en lo que, y son muy
disciplinados
y todo lo que se empeñan a hacer lo logran.
Y Richard, ¿cómo entra la música de nuevo a tu vida?
No, bueno, yo empecé la música a los 12 años con Juan Gualberto Nápoles, que es mi mentor musical y mi tío, que todavía vive, está en Cuba. Y él me enseñó el solfeo y la trompeta. Yo soy trompetista autodidacta, trompetero, diría yo. Entonces, eso fue lo que me salvó el servicio militar. Que fui,
¿fuiste para la banda?
Que fui para la banda de música.
Ah, mira, qué bien.
Sí, y entonces, yo nunca dejé la música. Yo nunca dejé la música y tuve un grupo allá en Japón que se llamaba Ana 4, que eran cuatro morenos de Cuba y lo demás japoneses atrás. Y entonces seguí hasta que empecé a componer y ya hacer mi propia música.
Oye, yo estudié en Moscú y como en Moscú no había negro.
Ajá.
Y yo era toda una sensación, ¿para qué vamos a andar con la historia? Yo,
claro.
Tenía bastante aceptación.
Y te dejaron más mal acostumbrado.
Tenía muy buenas. Y ella se pone celosa. Cada vez que yo hablo de mujeres, ella se pone celosa.
No tiene nada que ver con eso. Es que yo me quedo frío la cara que tú pones.
Y entonces, pues, tuvo mucha aceptación entre las rubias y las muchachas lindas, sí, de ojos, sí, azules.
Es que allá todas son lindas.
No, todas, cualquiera. Allá cualquiera, todas son lindas. La gente dice, es una rubia de ojos verdes. Todas son rubias. ¿Te pasaba lo mismo a ti en Japón? ¿Hay cierta predilección por los ninjas?
No todo, pero no... Ahí hay negro, prieto, porque está cerca de África, por allá, y van muchos africanos.
Entonces, ¿no era sensación entonces?
Yo era la sensación como por el baile, más, ya, más claro, todavía claro, que claro. Por
ahí sí le sacabas ventaja.
Por el color.
Claro.
Porque, sí, y entonces,
¿el mopo era lo cubano?
Lo cubano. Cubano era como un... Sí. Estar con cubano es que era como si te estuviera tomando un Habana Club o fumándote un coiba, algo así.
Fúmame.
Mira, ¿sabes qué? Esto está muy sabroso. Yo creo que tenemos que ir a una pausita. Regresamos entonces con música después también de Richard Cabrera. Y vamos ahora a explicar de verdad cuál es la conexión con Roberto Rodríguez y Coro de Silencio.
A ti viajando en el tiempo, con esta soledad desgarrándome en silencio, después de darme la vida, me salvas con tu recuerdo. Y es que solo recordarte me da fuerza, me cambia, enloquece mi mente, me desnuda.
Salvavidas. Ese es el tema que estamos escuchando de Richard de Cabrera, este músico cubano, también bailarín multifacético, maravilloso conversador, sabroso, que estamos acá conversando de toda su historia, de su paso por Japón.
Sepárate, porque baila bien, pero se pega mucho.
Están escuchando 1800 Online.
El mejor planeta del mundo, la burbuja de felicidad que le hace llegar el internet a sus oídos, y hoy usando la tecnología de punta, porque ya estamos en SiriusXM.
Así mismo, Radio Satelital, canal 153, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Y ahora sí quiero que me expliquen cómo fue que se encontraron ustedes dos.
Bueno, yo presenté mi libro aquí en Miami, y al final de la presentación...
El libro Coro de Silencio.
Coro de Silencio. Y al final de la presentación, Richard se estaba acercando a donde estaba yo. De momento, todo el mundo vino a hablar conmigo y Richard se perdió.
¿Pero se conocían de antes?
No, primera vez. Pero no sé por qué razón, empecé a averiguar. Y le dije, mira, me da pena con una persona que se acercó a mí al principio y después no pudo hablar con él, a un fotógrafo que había ahí, y lo empezó a buscar y dice, ah, sí, ese es Richard de Cabrera, un cantautor que hay aquí en Miami. Digo, ese es el que me hace falta. Y me comuniqué con él y fue a Puerto Rico y empezó a hacer la canción Salva Vida, que para mí es muy especial.
Bueno, es el tema de la película.
Es el tema del documental.
¿Qué surgió primero, el documental o el libro?
El libro. El libro empezó... Después del libro, porque todo el mundo me decía, tienes que escribir, cuando sabían la historia, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Escribo el libro.
Adelántanos un poquito de la historia. ¿Qué se puede encontrar en Coro de Silencio?
Coro de Silencio es, entre 1960 y 1962, se creó Operación Pedro Pan. La iglesia fue a los padres de niños que estaban en escuelas católicas y les presentó el proyecto este de Operación Pedro Pan. Les dijo a nuestros padres que íbamos a ir a escuelas católicas. El caso ese no fue. Nunca ningún niño fue a escuela católica. Fuimos enviados alrededor de 35 estados de la nación a casas de crianza, orfanatos y reformatorios, que no fue la idea original. Uh-huh. Mis padres vinieron a mí y me dijeron, esto es lo que hay.
¿Qué edad tenías?
11 años. Pero era bastante maduro. Siempre me crié con adultos y siempre viví con ellos y fui muy maduro de temprana edad. Y entonces acepté la idea porque pensé que eso es lo que ellos querían que yo hiciera. Al llegar a Estados Unidos, la historia fue diferente. Ya cuando llegué a Estados Unidos, fue un 30 de diciembre del 61. Todos los muchachitos solos ahí, llorando. Era una experiencia única.
¿Y qué los une a ustedes dos?
Eso lo...
Pero el baile, la música,
La música, porque yo necesitaba hacer un tema para este documental que me llenara. Y creo que Salvavidas, desde la primera letra hasta la última, es eso. Claro. Y todas las personas que lo han escuchado, todas las personas que han visto el documental, es lo primero que dicen. La canción está...
Que tengo entendido que el documental fue seleccionado para el Festival de Cine de La Habana.
Eso es así, en el 2012.
Uh-huh. ¿Y se presentó?
Se presentó, perdón, 2013. Se presentó en el Festival de Cine, en el Cine Infanta, con muy buena aceptación.
¿Tú estuviste en la presentación?
Sí, yo estuve en la presentación. Yo regresé a Cuba hace 3 años, cuando empecé la idea de escribir un libro sobre mi historia, ¿no?
¿Y no da miedo ir a una presentación y estar ahí en la primera, en la premiere de la...
Para mí fue algo muy grande.
En la primera muestra donde tú estás ahí, tú dices, ¿vendrá la gente? ¿No vendrá?
No, eso yo me puse nerviosísimo en la entrada del Cine Infanta, hasta que la señora me dijo, dice, que tú esperas para entrar.
La película empieza a las 3 y ya de la 1 de la tarde yo estoy ahí, no hay nadie todavía.
No, eso es así. Claro. Yo pensaba, es que estoy esperando que la gente entre. Y dice, es que no cabe más nadie adentro. Yo no había visto a la gente entrando. Yo estaba tan nervioso que lo que estaba es esperando que la gente entrara. Y me dijo, es que ya está lleno. Y cuando entré, efectivamente...
También se presentó en Nueva York. En Nueva York, en Puerto Rico también.
Exacto.
Wow,
y la experiencia de presentar algo así en tu tierra es algo muy grande.
Y la experiencia de tener mi música en ese documental, para mí, yo como cantautor, para mí es una experiencia muy y un honor
que tu música esté... ¿Cómo pudiste conectarte con ese tema si tú no viviste esa época?
No, lo que pasa es que cuando yo llegué a Miami, yo estaba en un hotelito de mala muerte y yo le pedí a Dios
o de buena, quién sabe, porque una base hace cada cosa en un hotel de la mala muerte.
Por favor, Dios mío, sálvame. Y ahí, salva vida, hoy de paso estoy por aquí, vida. Me salió ese coro.
Es más, cuando Richard llega a Puerto Rico, que lo voy a buscar al aeropuerto, él me empieza a cantar el coro. Y digo, oye, esa canción, ¿sabes? Por el coro solamente, me gustó. Y dice, ah, bueno, tú no querías una canción para el documental, ya la tienes. Y él no tenía la canción todavía.
¿Siempre viviste, de los 11 años viviste acá en Miami, no?
Sí, sí. Sí. Bueno, Miami, Texas, Nueva York, Luisiana, Miami.
Ya. Bueno, no, te lo pregunto porque hace dos minutos se te abrió la camisa y te vi un collar de orula.
Sí.
Y entonces digo, ¿dónde se enganchó este con la brujería cuiche?
Es que yo llegué de 11 años y siempre he sido cubano. O sea, mis raíces nunca se perdieron. O sea, siempre han estado ahí.
Y burú y boya, dice.
Y otra cosa que estábamos hablando de diferentes países y diferentes cosas, cuando fui a hacer el documental y me hizo falta la edición del documental, me empaté con un cubano en Hungría.
¿Dónde?
En Hungría. Josbel Yerenasuri. Este muchacho hizo la edición del documental todo por internet. No, yo no lo conozco a él, nunca nos hemos visto.
Pero tiene que venir de visita un día.
Un día tendrá que venir.
Yo creo que sí. No, aquí todos los cubanos pasan por Miami, más tarde o más temprano.
Claro, claro.
Y que lo diga Richard.
Sí, es verdad.
Pero que te digo que es, tú sabes, el reguero que hay por todo el mundo.
Claro.
¿No? Empatarme yo con un editor en Hungría.
No, es
oye, Richard,
surreal.
Y hablando de pasar de Japón hacia acá, ¿cómo te acostumbraste nuevamente a esta irreverencia cubana cuando en Japón todo el mundo es muy reverente,
yo
muy
no,
educado?
Yo no me acostumbro todavía al cómo manejan.
Y no estoy hablando aquí de la maleducación, estoy hablando de la irreverencia
no,
del cubano.
Sí. ¿Cómo manejan acá? Acá no hay respeto. Y no me acostumbro, pero bueno, eso
es lo que te toca ahora.
No me acostumbro.
Mientras más rápido te acostumbras, ponte tu parte.
No me acostumbro. Entonces yo hago así mucho. No sé si se me ha quitado.
Claro, claro, claro.
Sí, pero sabes que yo sí veo, o sea, en el trato ahora directo contigo, ajá, uno ve parte de esa reverencia todavía que te queda dentro.
Sí, me queda. Son 17 años, 16 o 17 años. Sí. Hago reverencia y eso, y los cubanos me dicen, ¿y este qué le pasa? ¡Está loco!
Entonces, ¡una cocamina! ¡Deja eso!
No, pero, la gente dirá, este tipo o está loco o se está haciendo el filo.
¡Exacto!
Fíjate.
Esa frase.
Se está haciendo el fino y es de Mogolotti. Oye, mulato, ¿qué pasa?
Oye, te está haciendo el fino. Entonces conmigo pasa eso, yo creo.
No, pero tú vuelves a la sabrosura cubana en tus videos,
no,
porque
yo
te he visto cantando y
yo tengo,
no hay
yo
duda.
Tengo la sabrosura cubana, eso claro, no sé, claro, eso claro. No sé. Pero bueno, sí, la educación que de verdad que me enseñaron los japoneses es muy buena, porque para todo me sirve. De verdad que, ¿cómo se dirá? A ver, maferefun Japón.
Es que la combinación estaba dura, ¿no? Claro, había que pensarla. Muchísimas gracias.
Maferefun Nippon.
Gracias, Richard. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Mucha suerte en todos los proyectos. Regresa por acá cuando te estrenes el disco. En los próximos meses nos vamos con el tema ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, señores? Qué buen rato hemos pasado aquí.
¿Quién lo diría que vamos a estar bailando en estos días en concierto?
Se fue muy rápido el tiempo.
Eso es así, lo bueno se acaba más rápido.
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?
Si yo